Esta es la segunda parte del sermón, epístola de primera de Corintios número 7. Bien, ahora vamos a ir a primera de Timoteo 6:3, que es otro lugar donde vemos que se habla acerca de conflictos y acerca de envidias. Primera de Timoteo 6:3 dice así: si cualquiera enseña cualquiera doctrina diferente y no se adhiere a palabras sanas, incluso aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, él es un orgulloso, es un arrogante, es una persona vanidosa. Él es un orgulloso y no sabe nada, dice aquí. Más bien, tiene una morbosa atracción a cuestiones y discusiones sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, es decir, contiendas, blasfemias, sospechas malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están destituidos de la verdad. Hombres que creen que ganancia es piedad, de tales, retírate tú mismo. Y esto nos muestra, hermanos, cómo crece la carnalidad. Un poco de levadura leva toda la masa, ¿no es cierto? Ahora vamos aquí a Tito capítulo 3. Tito 3, verso 3, que dice así: porque nosotros también fuimos una vez tontos, desobedientes, engañados, sirviendo toda clase de lujurias y placeres, viviendo en malicia y envidia, odiosos y odiándonos unos a otros. Proverbios es un muy buen libro porque está lleno de comparaciones simples, pero que al mismo tiempo nos dejan mucho entendimiento. Vamos a ir a leer una en Proverbios 23, por favor. Proverbios 23, 17, que dice así: no permitas que tu corazón envidie a los pecadores. Ese es un mandamiento para nosotros. Sino mantente en el temor del Señor todo el día. Y si nosotros estamos amando y temiendo a Dios todo el día, entonces, ¿por qué vamos a envidiar a los pecadores? Si nosotros caemos en eso, si envidiamos a los pecadores y sus posesiones y su posición en la sociedad, significa eso que no creemos que Dios nos va a dar lo que nos corresponde a cada quien. Pensemos en esto, hermanos. Podríamos verlo de diferentes formas, porque podríamos vernos o podríamos estar en necesidad económica y sin embargo tratando de obedecer a Dios porque creemos en sus promesas, ¿sí? Eso es algo que ojalá y podamos decir en nuestra propia vida, si es el caso, ¿verdad? Podría ser de esa forma. Y por otra parte, también sabemos que la naturaleza humana lo que nos dicta es ver lo que el otro tiene y lo que a mí me falta. Si nosotros tenemos esa forma de ver las cosas y de pensar, entonces pensemos si realmente estamos creyéndole a Dios en que Él promete darnos lo necesario, ¿sí? Es como, por ejemplo, si nosotros somos cristianos, ¿no? Y estamos en necesidad económica o estamos desempleados y no tenemos un muy buen ingreso, a lo mejor, y tenemos este amigo, ¿verdad?, este conocido que a lo mejor tiene un carrazo del año, nos invita a su casa, tiene una casa bien bonita, sus hijos están vestidos con la mejor ropa, todos comen bien, no hay problemas ni contiendas, pero a lo mejor comen cosas que no son limpias para comer, a lo mejor tienen malos hábitos, como fumar, maldecir, sí, a lo mejor van a la iglesia, pero el domingo, no sé, son ejemplos que podemos pensar y mencionar, o a lo mejor ni siquiera van a la iglesia, a lo mejor puede que sean ateos, no sabemos, pero el caso es que la naturaleza humana lo que nos dicta es: déjate llevar por lo que ves. Por lo que ves, en el sentido de que los otros tienen y a mí no, a mí me falta. ¿Sí? Ese es el pensamiento humano. Es como el personaje de esta película, El violinista en el tejado, ¿no? Que decía, ¿qué era lo que le decía a Dios? Y platicaba, Señor, arruinaría tu plan. Si yo fuera un hombre rico, ¿qué tendría de malo si yo fuera un hombre rico? Porque acuérdense que él tenía su casita, tenía sus animalitos, pero era pobre. Sí, no era un hombre rico. Entonces, pero si nosotros en fe le dijéramos a Dios, Señor, yo sé que tú lo que tienes planeado para mí es el universo entero. Compartirlo conmigo, no solo conmigo, sino con todos sus hijos. Pero el pensar es ir, Señor, yo sé que lo que estoy pasando es para ayudarme a hacer las cosas que son agradables a tus ojos. Y sé que tú vas a proveer. Entonces, puedo garantizarles, hermanos, que ustedes no se irán a casa con envidia de otras personas. Y si adoptamos esa forma de ver las cosas y de tener fe en Dios, es difícil, pero debemos de recordar que Dios trabaja con las personas a quienes Él está llamando ahora. Y parte de ese trabajo es probarnos y moldearnos, ¿sí? Y eso es a través de dificultades. Entonces, no dejemos que nuestra naturaleza humana nos presione en ese sentido. Así que, como primer punto de lo que estamos viendo aquí, en esta sección de Primera de Corintios, vamos a hablar acerca de la contienda. Acerca de contienda. Proverbios 28, 25. Proverbios 28, verso 25. Y ahora nosotros podemos preguntarnos, ¿de dónde viene la contienda en la iglesia? ¿De dónde vienen los pleitos, las envidias? Aquí está parte de la respuesta. El que es orgulloso de corazón provoca contiendas. Pero aquel quien pone su confianza en el Señor será enriquecido. Verso 26, el que confía en su propio corazón es un tonto, pero quien quiera que camine sabiamente será librado. Y lo que debemos de pedirle a Dios es que nos ayude, hermanos, que nos ayude a no tener orgullo en nuestro corazón. Proverbios 17, ya que estamos aquí atrás, Proverbios 17, versículo 1. Y esto es cierto, dice, mejor es un pedazo de pan y tranquilidad con él que una casa llena de sacrificios con pelea. Vayamos un capítulo atrás, a Proverbios 16, 19. Proverbios 16, 19 dice, es mejor ser de espíritu humilde con el humilde que dividir el despojo con el orgulloso. Y muchas películas se basan en esto, ¿no? No sé si alguna vez les ha tocado ver una película con una temática donde hay dinero de por medio o un tesoro robado o escondido y hay 5 o 8 personas tratando de averiguar cómo obtenerlo. Sí. A lo mejor, no sé, se me ocurre la gran estafa, la estafa maestra. Pero hay temáticas de ese tipo. Verso 8. Aquí mismo, vamos a leer el verso 8. Mejor es un poquito con justicia que grandes ganancias con injusticia. Proverbios 15, versículo 18 dice: un hombre iracundo incita discordia, pero uno que es lento para la ira calma la contienda. Yo creo que entre más envejece uno, más tiene que aprender a aplicar esto, especialmente cuando los hijos están creciendo y tenemos que meternos en medio de sus contiendas para detenerlas. No podemos estar enojados cuando hacemos eso, pero sí debemos de ser firmes. Y a mí me gusta en lo personal este proverbio mucho cuando hablamos de eso. Ahora, el punto número 2 es concerniente a los ministros. Es lo que vamos a ver en esta parte del mensaje. Yo pienso que es la manera que debe ser. El ministro no debe estar o ser parte de una jerarquía sobre las personas, pero tampoco está debajo de las personas. Sí, así como los miembros son capaces de estar en buena posición mientras estén bien con Dios, también debería estar los ministros, siempre y cuando éste predique fielmente la palabra de Dios. En lugar de repasar todo tipo de escrituras acerca de esto, no le vamos a invertir tanto, pero sí vamos a pasar a 2 de Timoteo para estudiarlo un poquito. Y esto tiene que ver con las instrucciones ministeriales. Habla acerca de cómo debe comportarse un ministro en la casa de Dios. Habla de cómo él debe de ser un ejemplo. Habla de las cosas que debe de enseñar. De cómo debe enseñar. De que debe ser fiel con la palabra de Dios. De que no debe inflarse en vanidad. ¿Sí? Y 2 de Timoteo es especialmente bueno respecto a lo que debe de ser un ministro. Así que, como les digo, no vamos a invertirle tiempo ahorita, pero si tienen tiempo les recomiendo que lo hagan en lo personal, que estudien todo este capítulo de esta epístola, mejor dicho, de 2 de Timoteo, porque nos dice cómo se debe de conducir un ministro. Y 1 de Timoteo también es de ayuda respecto a eso, especialmente en el último capítulo. Ahora, el tercer punto es que la iglesia debe estar construyendo sobre el fundamento de Jesucristo y las pruebas. 1 de Corintios capítulo 3 verso 12. 1 de Corintios 3 12 dice: entonces, si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o rastrojo, la obra de cada uno será manifestada, porque el día de prueba la va a declarar, porque será revelada por fuego, y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Y a esto hay que agregarle lo más importante que debe suceder. Vamos a 1 de Pedro 4, 1 de Pedro 4, verso 12. Dice así: amados, no estén sorprendidos de la prueba feroz entre ustedes. Sí, aquí dice prueba feroz entre ustedes, la cual está teniendo lugar para probarlos, como si alguna cosa extraña estuviera pasándoles. Y cuando vienen las pruebas, eso es lo que uno piensa, ¿no? Que está sucediendo algo extraño aquí. Se nos garantizan las pruebas, sí. Y vamos a ver varios tipos de pruebas en este punto que tiene, por lo general, un verdadero cristiano, que va a tener. La primera es decir, hay pruebas que nosotros creamos por nosotros mismos. Si alguna vez hemos causado algo por nosotros mismos, a lo que me refiero es a lo siguiente: cosas que provocamos porque no ponemos suficiente atención o no seguimos lo que dice la palabra de Dios. Es decir, problemas que traemos sobre nosotros mismos por nuestra causa. ¿Sí? Pero todas estas se pueden evitar si le pedimos sabiduría a Dios. Ese es el primer tipo. El segundo es que hay pruebas que llegan porque Dios quiere ver nuestra fe, quiere probar nuestra fe. No tiene nada que ver con si usted es justo o es pecador. O si no tiene nada que ver con eso. Dios va a probar nuestra fe. Cuando Dios prueba nuestra fe, Él quiere saber si vamos a ser fieles. Es para eso, y yo he escuchado a personas decir que si tenemos una prueba es porque estamos pecando, que Dios nos está limpiando. Ese es un tipo de prueba, es cierto, pero no todas las pruebas son de esa forma ni funcionan así. A veces Dios simplemente lo que quiere hacer es probar nuestra fe. El tercer tipo de prueba es las pruebas que son para la gloria de Dios. Nada más para eso, para un testimonio. Pruebas para la gloria de Dios. El cuarto es que hay pruebas que añadirán a nuestra recompensa. Y nosotros podemos ver en Apocalipsis 2 este tipo de prueba que es para la gloria de Dios, ¿sí? Pero que al mismo tiempo añaden a la recompensa. No fue por algo que estas personas habían hecho en la iglesia de Esmirna, ¿sí? Y no fue porque fueran pecadores tampoco. Dios no los condena por un pecado, noten eso. Aparte, además de que eran pobres, pero Dios no les reprocha ninguna falta. Y vamos a leerlo en Apocalipsis 2:8, por favor. Si volteamos a Apocalipsis 2:8, dice así: y al ángel de la iglesia de los esmirnianos escribe: estas cosas dice el primero y el último, quien estaba muerto pero está vivo. Conozco sus obras y su tribulación. Cada uno de nosotros, cuando pasamos por alguna de estas tribulaciones, se siente como si ya no tuviéramos que esperar que venga la gran tribulación. No, ya llegó, ¿verdad?, para nosotros, porque son tribulaciones, así les llama. Y así se siente, ¿no? Como algo realmente que se nos hace muy grande. Pero dice: conozco sus obras y su tribulación y su pobreza. Pensémoslo por un momento. Si algunos de los cristianos que estuvieron en la iglesia de Esmirna resucitaran ahora y vieran lo que nosotros tenemos, los invitaríamos a nuestra casa, los llevaríamos a los supermercados, al centro comercial, les mostraríamos el auto, ¿verdad? Que tan solo si tenemos un auto, es algo que obviamente es muy diferente al tiempo en que vivieron estas personas. Nosotros podríamos pedirles que dieran a lo mejor el sermón el sábado. Me pregunto cómo sería eso. Me pregunto qué tipo de mensaje nos traerían. Porque este pasaje lo que sí nos deja claro es que eran pobres. Y vamos a ver qué parte de su pobreza era llevada de cueva en cueva. De cueva en cueva, imagínense. ¿Seguiría usted siendo fiel si fuera llevado de cueva en cueva, escondiéndose de la persecución? Sin calefacción, sin alfombra, sin... Imagínense. Pero les dice: pero son ricos. Ahora, Dios no mira las cosas de la misma forma que las vemos nosotros. Él mira la riqueza de la fe. Él mira la riqueza de la fe. Pero son ricos. ¿Sí? Pero dice: yo he visto la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. No teman ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes en prisión, imagínense eso, para que puedan ser probados. Aquí lo está diciendo, para que puedan ser probados. Y tendrán tribulación 10 días. Y hay un periodo histórico de 10 años en lo que eso ocurrió. Ahora, ¿los está corrigiendo Dios por algún pecado? No, ninguno. Como vemos, no los reprocha ninguna falta. Entonces, la suposición es que si Dios los está probando, entonces debe ser un pecador. Esa suposición, esa teoría, es equivocada, hermanos. Es equivocada. Aquí les dice que ellos son ricos, que son ricos en fe. Pero aún así, permite que incluso aquellos de esta sinagoga de Satanás y Satanás mismo hagan el trabajo y los echen en la cárcel. Esa es una prueba para la gloria de Dios. No era algo que ellos merecieran, por lo que leemos. Así que la siguiente vez que algo suceda a manera de prueba, no hay que decir: Dios, yo no me lo merecía. A mí no me corresponde decidir lo que merezco o no merezco. En lo personal, es lo que Dios decida. Y a veces son situaciones bien difíciles. Es por eso que no estoy ansioso de que venga el día del Señor. No es algo que de lo cual estoy muy ansioso, ¿verdad? Porque Jesús dijo: ay de ustedes que quieren el día del Señor. Va a ser un tiempo terrible. Sean fieles hasta la muerte y les daré una corona de vida, dice aquí en el verso 10. Ellos tuvieron una vida difícil, hermanos. Creo que nosotros hemos estado muy cómodos, si nos comparamos con ellos. Hemos estado en una situación muy cómoda. Y veamos la razón de las pruebas por las que pasamos. Si algo se nos garantiza, es que vamos a tener pruebas. Así que cuando vengan estas cosas, mantengamos la perspectiva. Lo que sucede muchas veces, hermanos, es que igualamos los pensamientos a los sentimientos de Dios, o mejor dicho, igualamos los pensamientos y los sentimientos de Dios, es decir, lo que Dios piensa y lo que Él pretende, los igualamos con nuestro nivel humano de pensar. Por ejemplo, a veces nos preguntamos, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué permitió esto? ¿Verdad? ¿O por qué esta persona me hace esto? ¿Verdad? Como ustedes gusten ponerlo, pero nosotros igualamos a Dios con nuestras emociones y lo que pasa es que nos desviamos por completo. ¿Por qué? Porque no entendemos. No entendemos. Y yo sé que a todos nos pasan cosas, ¿sí? Que para nosotros son terribles, pero debemos recordar que Dios siempre provee a alguien para que nos diga lo que necesitamos escuchar en el momento indicado. ¿Sí? Algunos de nosotros lo vemos desde una perspectiva exterior, ¿sí? Desde fuera, y siempre viene alguien que dice, no te preocupes, todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a estar bien. Y cuando escuchamos eso, aunque nos gusta escucharlo, no lo apreciamos porque muchas veces nos cerramos y nos enconchamos y decimos, es que no sabes por lo que estoy pasando, o pensamos eso, ¿verdad? No sabes por lo que estoy pasando. Ahora, aquí hay una escritura a la que podemos ir para recibir consuelo, porque ayuda mucho a ponernos en perspectiva, para que entendamos desde el punto de vista de Dios, para que tengamos discernimiento y recordemos cómo ve Él las cosas. Primera de Pedro 1:1. Primera de Pedro capítulo 1 verso 1. Dice, Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y al parecer Pedro les escribió esto a las personas que Pablo cuidaba, después de que Pablo murió. Porque recordemos que al final de 2 de Pedro él dijo que Pablo escribió estas cosas, ¿sí? Entonces dice, quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre, por la santificación a través del Espíritu, a la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo. Esto nos dice mucho. Pedro está dirigiendo sus mentes hacia Dios el Padre, ¿sí? Aquellos de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, somos santificados por Dios. Nuestros pecados han sido borrados por medio de la sangre de Jesucristo. Y lo que él dice aquí en el verso 2 es, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Y cuando estemos pasando, hermanos, cuando usted esté pasando por una prueba, primero ponga su mente en Dios el Padre. Ponga su mente en Dios el Padre. No va a suceder instantáneamente, porque estaremos atravesando una prueba, ¿sí? Pero con el tiempo vamos a ver que Dios es quien está detrás de todo esto. Necesitamos nosotros ser probados para saber lo que está en nuestro corazón. Claro que sí, esa es la forma en que Dios trabaja. Es por eso que la oración dice, líbranos del mal. Y no nos guíes en tentación, sino que líbranos de ella. No nos guíes hacia, o no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos de eso, porque esa hora de prueba va a venir. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Piensen por lo que tuvo que pasar Jesucristo y piensen en lo que dice esta escritura. Tenemos una esperanza viva, hermanos. Tenemos una esperanza viva. Por lo tanto, no importa cuáles sean las circunstancias a nuestro alrededor, porque tenemos una esperanza viva. Pensemos en eso cuando estemos en medio de una prueba. Porque si realmente creemos, entonces no vamos a tener envidia. No vamos a tener dudas. Dice aquí, nos ha engendrado otra vez, teniendo el Espíritu de Dios el Padre. Y también debemos de pensar en la resurrección de Jesucristo cuando leemos eso. Verso 4. Nos ha engendrado otra vez hacia una herencia incorruptible. Mantengamos la vista. ¿Sí? Mantengamos la visión en lo que va a ser esa herencia incorruptible. Yo no sé qué va a ser, pero pienso que podría ser una herencia en la cual Dios va a compartir el universo con nosotros. Y eso, el visualizar eso, incluso ustedes pueden poner una foto de las galaxias allá afuera del universo, porque eso es lo que Dios tiene y es lo que Dios quiere compartir. Así que pongamos en nuestra mente esto, esta parte que dice que es una herencia incorruptible, ¿sí? Y si lo tenemos presente, en lugar del problema por el cual podamos estar pasando, debemos de poner en nuestra mente que primero es Dios el Padre y Jesucristo. Y su crucifixión y su resurrección, y lo que Él hizo por nosotros para que tuviéramos una esperanza viva. Y esa esperanza viva es por esa herencia incorruptible que nadie puede tocar, nadie nos la puede quitar más que nosotros mismos. Es una realidad. Una herencia incorruptible y sin mancha, dice aquí, reservada en el cielo para nosotros, quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe, para la salvación que está lista para ser revelada en los últimos tiempos. En esto ustedes mismos se alegran grandemente, aunque por el momento, si es necesario, están en aflicción por un tiempo, por varias pruebas, para que la prueba de su fe, ¿sí? Esa es por la que más pasamos, ¿sí? Como mencionábamos, la prueba de nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque está siendo probada por fuego, pueda ser encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo, a quien no habiendo visto ustedes aman. Eso requiere mucho, hermanos. Y solamente se puede lograr con fe. Claro que hay una bendición especial que viene con eso. ¿Se acuerdan de lo que Jesús le dijo a Tomás? Nunca olvidaré lo que Juan escribió acerca de eso. Todos estaban reunidos ahí y Tomás finalmente está con ellos. Y no había estado ahí la semana anterior. Y él dijo, lo creeré cuando lo vea. ¿Verdad? Jesús se apareció en medio y dijo, Tomás, ven aquí. Tomás dijo, Señor, yo creo. Jesús dijo, benditos aquellos que creen y no han visto. Aquí hay una bendición por creer y amar a Dios. ¿Sí? Así que, dice, a quien no habiendo visto ustedes aman, en quien, aunque en el tiempo presente no lo ven, creen y se alegran con gozo indecible, llenos con gloria y están recibiendo el fin de su fe, la salvación de sus almas. Concerniente a tal salvación, los profetas profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, han diligentemente buscado y atentamente preguntado, buscando en qué forma y en qué manera de tiempo estaba indicando el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, testificando de antemano de los sufrimientos de Cristo y esas glorias que seguirían, a quienes fue esto revelado, no para sí mismos, sino que ellos estuvieron ministrando estas cosas para nosotros, las cuales ahora les han sido anunciadas por aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Dentro de tales cosas los ángeles desean mirar. Él ha repasado todo esto y ahora les va a dar el consejo práctico, verso 13. Por esta razón, estén preparados en sus mentes. En otras palabras, enderecen sus pensamientos. Pero nosotros no podemos hacer esto hasta que tengamos nuestra perspectiva alineada, y eso es lo que él hizo. Sean autocontrolados y estén esperando totalmente en la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo. ¿Recibimos pruebas que merecemos? Desde este punto de vista, lo que nos corresponde, lo que tenemos en deuda, hermanos, si realmente lo reflexionamos y lo pensamos, lo único que merecemos es la muerte. Eso es lo único. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que realmente merecemos. A lo que me refería cuando dije que tendremos pruebas que no merezcamos fue desde el punto de vista de que es una prueba que no fue causada necesariamente por un pecado cometido o una persona que pecó. Hay una prueba de fe y todos la vamos a tener, pero como les pasó a los de la iglesia en Esmirna, ellos no habían hecho algo como para merecer lo que les estaba pasando. No fue algo que Dios se viera forzado a probarlos. Miren a los de la Odisea, ellos son ricos y tienen muchos bienes. Y sabemos que viene una hora de prueba. Dios sí está obligado a darles eso porque su situación es diferente, pero no es lo mismo con la iglesia de Esmirna, ¿sí? Así que por eso hablamos de que hay pruebas que son para la gloria de Dios. Otro ejemplo es la espina en el costado de Pablo, ¿sí? O esa espina en la carne a la que Pablo se refería en 1 Corintios 12. Yo no sé si él lo merecía, pero él dijo virtualmente que era usado por Dios como un instrumento para mantenerlo humilde y para que apreciara la gracia de Dios. Tres veces le pedí a Dios que me la quitara, dijo él, pero ya que no me la quitó, ¿quién soy yo para discutir con Dios? ¿Pudo Job haber aprendido la lección de autojusticia en la situación en la que estaba sin tener que pasar por la prueba? No tengo la respuesta, no lo sé. Pero como pasó por ella, tendríamos que deducir que no había otra forma de hacerlo. Ahora, ¿tenemos nosotros que pasar por pruebas? ¿No podemos aprender sin pasar por pruebas? ¿Qué tal alguien que puede verse a sí mismo convirtiéndose en alcohólico y deja de tomar contra alguien que está en la misma etapa del alcoholismo y puede que lo vea o que no lo vea, pero sigue hasta la etapa final de lo que le sucede a los alcohólicos? ¿Podría esta segunda persona de la que hablamos haber aprendido de la manera fácil al dejar de tomar antes? A lo mejor sí, podía haberlo hecho, pero ¿lo hizo? No lo hizo. Entonces, hay una diferencia. Y es por eso que hay pruebas, porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Aunque Dios sabe todo, hay ciertas cosas que Él decide no saber, ¿sí? Porque tenemos elecciones, Él nos dio libre albedrío, y no lo va a saber hasta que haya una prueba, donde Él va a comprobar cuál es nuestra decisión en una situación determinada. Aclaremos un poco todo esto, hablando de este tema del alcoholismo. ¿El que es alcohólico pasa por eso como una prueba o es eso algo que se ha acarreado a sí mismo por causa del hábito? Yo creo que es por la segunda razón. Dios se vio obligado a hacerlo por causa del hábito. O sea, hay consecuencias naturales a lo que nosotros hacemos. Eso es con todos. Ahora, la prueba solamente viene por estar en una situación viendo hacia afuera. En cambio, no es una prueba si estamos fuera de la situación y viéndolo desde un punto de vista externo, ¿sí? Ahora, si bien es cierto que esto, aquí entra en juego la perspectiva, también es cierto que cuando una persona ve que él o ella se está volviendo, retomando el ejemplo, un alcohólico y decide dejar de tomar, esa es una decisión. Eso es indiscutible. Por lo tanto, todas estas cosas son casos individuales. Cada una de ellas es un caso individual. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros como cristianos, hablando de nuestras situaciones? Bueno, como ministro, yo he escuchado muchas veces y he escuchado a otros predicar que si usted está pasando por una prueba, entonces es porque está pecando ante Dios. Puede ser que no. Pero ahora me doy cuenta que las pruebas que tiene cada persona se tienen que tomar y ver como un caso individual. No podemos generalizar. Una persona podría pasar por una prueba que puede sobrevivir, pero que a otro lo aplastaría, lo devastaría y no sobreviviría. Así que Dios no le da esa prueba a esa persona y Dios no nos prueba más de lo que podemos soportar. Dios siempre nos da esperanza y nos da una salida. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13 dice: ninguna tentación ha venido sobre ustedes excepto lo que es común para la humanidad, porque Dios, quien es fiel, no les permitirá ser tentados más allá de lo que son capaces de soportar, sino que con la tentación Él hará un camino de escape, es decir, una salida, para que puedan ser capaces de soportarla. Y si no tomamos ese camino, podríamos ser devastados, ¿sí? Es cuestión de decisión y cada una de estas cosas, lo vuelvo a repetir, son casos individuales. No podemos condenarlos a todos y ponerlos en una misma categoría. Si tienes una prueba, estás pecando. No es cierto. Todos somos distintos, pasamos por cosas distintas y cada prueba debe de verse como una situación individual.